Un saludo a Rubén, una gran persona y excelente gente. Un abrazo grande. Te manda por acá Andrés Rubén Basigalupe. Gracias por acompañarnos esta mañana. No. Buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, así frescos días.
Frescos y están fresquitos, ¿eh? Sí. Pero hay,
Vino el invierno.
Se vino el invierno y nos acompaña.
Aunque las tardes están bastante cerradas.
Sí, ¿viste? Por lo menos con buena presencia.
Hoy de hecho, va a aumentar la temperatura, así que disfrutemos también del sol, ¿no? Y de esta jornada. Rubén, bueno, ya hemos estado hablando el mismo día de la elección, el día después que fue ayer, se impuso la lista 70, que, bueno, encabeza Sergio Valverde, ante la tuya la 50, 4.833 votos Valverde, 4.348 vos. Primeras lecturas, reacciones, tuvimos para la televisión, pero no aquí en la radio. Queremos conocer un poquito, ya pasaron unas horas. ¿Qué sentís?
Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la invitación, y nosotros dijimos que fue nuestras cosas que dijimos durante toda la campaña, que no importaba el resultado, sino que nosotros el otro día de la elección íbamos a estar trabajando como lo hemos hecho siempre, más allá de que cuando nos tocó ser primeros lo hicimos y cuando nos tocó ser primero también. Y bueno, nosotros tenemos responsabilidades porque hubo alrededor de 4.400 personas que, que bueno, nos dieron su apoyo, su voluntad de que bueno, pudiéramos seguir nosotros en esta actividad y en definitiva tratar de en esa interna ganar esa interna para posicionarnos nuevamente. Y bueno, es lo que estamos haciendo. En la noche, que sabíamos los resultados, hablamos con ustedes, hablamos con toda la prensa, y hoy hacemos lo mismo, dando la cara y haciendo un análisis de la realidad de lo que pasó. Primero decir que fue una votación normal, por lo menos en San José, no fue tan así en algunos lugares, nos hemos ido enterando. Ayer estuvimos en Libertad, por ejemplo, donde
perdiste allí votación.
Más allá de la votación, que era lógica, también entiendo las realidades. Nuestros compañeros, que eran pocos, pero que tenían la camiseta puesta, la nuestra, como otros tenían las otras camisetas, sufrieron muchos agravios, muchos digamos, cosas que lamentablemente ayer, algunos de ellos hasta llorando nos decían que en los lugares que estaban, porque digo...
¿Estás hablando del domingo mismo?
Claro, el domingo, sí.
¿Entre las 70 y las 50?
Sí, claro. Entonces... agravios que quitarle la lista de las manos, porque en Libertad solamente se podía votar a un candidato de Libertad, que yo
Valverde.
Exacto, que la lista 50 o quien encabezaba esa lista no era de Libertad y que Libertad se vota. Y más allá de eso, digo, nosotros en ese sentido siempre tuvimos un gran respeto por todos la gente que estaba militando aquí en San José. Y obviamente Sergio no es de Libertad. No es de San José, digo, de Libertad. Nosotros no le dijimos a la gente ni fuimos a atropellar a nadie para decir, al contrario, incluso algunos compañeros nuestros recibieron en algún momento también algunos insultos en la calle porque eran militantes nuestros. Y la verdad que eso, digo, nos duele porque me parece que más allá de esa interna que siempre digamos, en este caso creo que se polarizó y que fue muy intensa, existía y existe el día después. Y el día después empezó ayer, y uno cuando se va enterando de estas cosas, porque bueno, en el fragor del domingo nosotros lo que hacemos siempre es tratar de llevar gente, de estar cercano a nuestra gente. No salimos de la ciudad de San José porque nos parece que la incidencia nuestra está mucho más acá. Nos duele porque no es fácil después decir a la gente, bueno, a pesar de lo que pasó, bueno, ahora tenemos que salir a apoyar. Entonces, esas cosas y otras cosas que pasaron, a nosotros no.
¿Qué otras cosas pasaron?
No, simplemente, hoy estamos hablando de un acuerdo que era tácito del encolumnamiento. Pero también nos enteramos, ya lo sabíamos, que no se podían abrir listas departamentales, es decir, departamentales que no excedieran en los límites de Ciudad del Plata. Bien. A nosotros hubo planteos al respecto, gente de Punta Valdés, gente de otros lugares del departamento, para incluso hasta de Ciudad del Plata. Y nosotros dijimos que nosotros íbamos a respetar los acuerdos que eran que se tenían que concentrar en caso de salir la lista Ciudad del Plata. Tuvimos algunos planteos de Ciudad del Plata, dijimos que no,
Acuerdo también, de palabra.
También exigían, sí, como el mismo acuerdo de palabra que existe en el MNARS.
Perfecto.
Y eso no se dio, digo. Y hoy nos enteramos.
No respetó el sector, entiendo, no respetó la lista de Valverde.
No, pero más allá de la lista de Valverde, hubo listas departamentales.
Sí.
La 21, nos enteramos ayer que hay una publicación que el aporte de la lista 21 fue fundamental por los 830 votos que consiguió.
¿Lista 21? ¿Quién encabeza, perdón?
Bueno, pero la lista Silvera. Allí está toda la
Héctor
familia
Silvera, Ciudad del Plata.
En el cual, y cuando nosotros miramos la votación de la lista 21 en Ciudad del Plata, fueron de 300 votos.
Ajá.
Quiere decir que hubo una votación de unos 500 votos que no fueron el de... Que a ver, siempre te puede existir algún voto, digamos, siempre puede existir residual de alguien que viene, lo trajeron a votar, y
entiendo,
su lista, y
claro,
eso digo,
claro,
es entendible. Y pero nosotros vimos cartelería, porque pasábamos muchas veces de la lista 21 con la lista 70 frente a la Unión Ciclista durante meses. Después la sacaron o se la sacaron, no sé qué cosa. Pero esas cosas, digamos que... Y después, digamos, fueron tres agrupaciones en definitiva, porque después la avenida de Alberto Casas no vino solo Alberto. Alberto tiene una agrupación.
Claro.
Y vino, obviamente, a apoyar a Alberto, pero eran, digamos, hubo dos agrupaciones más, cosa que ninguno de los demás compañeros pudimos lograr. Porque, nos parecía que quien venía al Sumate como agrupación, mucho más Silvera, que tuvo una elección compitiendo con nosotros en la elección pasada, y que tuvo cargos a nivel departamental, debía sacar su lista a una competencia a nivel nacional. Y no lo hizo, y después, Alberto, que no es dirigente Alberto, más allá de lo que podamos opinar cada uno de nosotros, digamos, es alguien que era una de las figuras principales en su momento de políticas en San José, porque fue dos veces diputado y fue dos veces primer suplente a la candidatura de diputado de sector de
claro.
Entonces, esas cosas...
Ahí está.
Bueno, que nosotros en su momento pedimos reuniones que nunca se nos dieron, llevan a que hoy, no caso nosotros, digo, personal, en el caso mío, sino caso de mucha gente que nos está diciendo, te están pidiendo que respetes un
ordenamiento
y cuando no se respetaron otras cosas. Obviamente que no estamos cuestionando, ni estamos diciendo que nosotros no vamos a ser candidatos para el mes de octubre ni por el estilo, pero bueno, hay cosas que nosotros tenemos que conversarlas y aclarar. Porque me parece que no está sencillo decirle a nuestra gente, y no digo al votante, pero muchas más a los dirigentes, no está sencillo decirle ahora, a pesar de todo eso, tenemos que cumplir acuerdos cuando otros no lo cumplieron.
Ahí está.
Entonces, eso es un poco lo que...
¿Y te planteaste cómo seguir? Y primero, ¿alguien se comunicó contigo? ¿Ya pactaron esa reunión a la que hace referencia? No, entiendo que no.
No, absoluto. Nosotros solamente conversamos con Ana, que fue por el comité, que recorrió todos los comités.
¿Y le planteaste a la intendenta?
No. Le estamos hablando, eran las 12 de la noche. Una visita, obviamente, a quien le agradecemos mucho, a Ana.
Ajá.
Que nos haya, ido en un momento a saludar, un momento muy especial, donde ya casi la mayoría de la gente se había ido, pero obviamente que agradecemos y con quién. Esto que quede muy claro y establecido, nosotros somos parte del Sumate, seguimos siendo parte del Sumate, no estamos cuestionando mayo, que claro, cuestionando mayo, es decir... Creo que Ana y todo su equipo saben muy bien nosotros lo que hemos resuelto hace mucho tiempo y lo hicimos convencidos, sino que si nos enfrentamos a una realidad para las elecciones nacionales, que nos parece que tampoco, cuando se nos pide que se respete, no hemos tenido ninguna reunión, y vuelvo a insistir, no se nos ha convocado ni se nos ha llamado. Se nos está pidiendo que respetemos acuerdos cuando no hubo acuerdos que se respetaron.
¿Qué sentís? ¿Traición? No sé, ¿cómo lo evalúa?
Lo que sentimos y el equipo lo que siente es que era es decir, que había que hacer todo lo posible para que nos ganara.
Ahí está. ¿Vos considerás que armaron una estructura para ganarte?
Bueno, sí, se armó, sin lugar a dudas que se armó una estructura para... Pero yo no estoy cuestionando, porque uno puede pensar, perdiste y
no,
está.
Pero siguiéndote los pasos de lo que estás contando, acuerdo, puedo entender que consideras que armaron una estructura.
Sin lugar a dudas que se armó una estructura para ganarnos, eso está muy claro. Lo digo porque las como se fueron dando los hechos, se armó. Y nosotros lo visualizamos eso, y en su momento lo planteamos, y nos dijo, no es así. Silvera tiene que apoyar a todos, no va a ser candidato, porque si no la tiene que apoyar a todos, y obviamente, digo, no apoyó a todos, apoyó solamente a uno, en este caso a Valverde. Y bueno, y la venida de Alberto fue, digamos, algo que nosotros, hay gente me dice, no va a aportar nada, nosotros digo, algo conocemos de esto, y no es un, digamos, por más que haya estado alejado de la política, es decir, tiene un equipo de gente, bueno, no sé si un equipo, pero un grupo de gente que nos pasaría a nosotros si mañana desaparecemos de la política por un tiempo, y volvemos siempre, un grupo de gente que te siguió, que trabajó, y aparte,
o sea, Alberto
no
Casas.
No voy a repetir lo que ya dije en otra radio, porque no quiero herir más susceptibilidades, porque eso nos generó algún problema, pero.
¿Por qué lo traes acá?
Nadie aparece.
A ver, de la nada.
De la nada, por nada.
¿Te referís a Alberto?
Hasta ahí.
A Alberto Casas.
Hasta ahí digo, nada más.
¿Te referís a él, a la figura de él?
No, sí, claro, pero digo. A ver, pero lo digo con mucho respeto, porque si en política todo es legítimo cuando uno tiene aspiraciones y encamina una nueva etapa. Digo, es legítimo, pero cuando se nos quiere decir, digamos, que la aparición de Alberto solamente su figura y que es un apoyo, digo, porque el apoyo puede haber sido, digamos, de las redes sociales, o en alguna entrevista, bueno, se hizo un acto.
Sí, es un acto.
Entendemos que obviamente, y acá, digo, Sergio aprovechó esa circunstancia, o el equipo de Sergio aprovechó esas circunstancias y digamos, pero bueno, pero lo que se había manifestado en su momento no se dio. Entonces, las agrupaciones nacionales teníamos que competir todas y no ir sumando agrupaciones nacionales. Por ejemplo, yo te hacía una agrupación en lo departamental que se suma a Sergio, el caso de la lista 24 del alcalde Leonardo.
De Jiménez.
Bueno, pensé un tema legítimo. Porque, digamos, es una agrupación netamente zonal.
Claro.
Como a nosotros nos pasó con la 1145, una zonales que, digamos, no le da la fuerza para salir a competir a nivel, digamos, porque sería condicionarlos. Digo, quizás a nosotros nos hubiese gustado que nos apoyara a nosotros, pero eligió otra cosa, y está bien. Pero nos parece, a nosotros, que estas reglas que estaban establecidas y no escritas, porque nada está escrito, no se respetaban. Entonces, ahora no es fácil decirle a nuestra gente, decir que
apoyar ahora.
Hay que columnarse.
Digo, pues nosotros podemos poner nuestro nombre, y está bien. Y no digo que no lo vayamos a hacer, yo lo que digo es lo que se nos viene como sector y lo que se nos viene como partido, porque nosotros hoy también tenemos que pensar en el partido. Y en eso veremos. Pero veremos las próximas horas. Digo, nosotros hoy lo que estamos haciendo es primero, y también agradecerle a toda la gente que trabajó, que nos acompañó, que fue a votar en un día que comenzó muy, pero muy frío. Frío.
¿Y vos cómo la ves de aquí en más? Rubén, vos, para seguir el paso a paso, está bueno esta parte también explicativa, ¿no? De esto que ahora hay que encolumnarse, ¿no? Hay un candidato a la diputación que es Sergio Valverde. ¿Cómo seguís ahora?
Bueno, el proceso es sentarnos a conversar y analizar la realidad. Y todo esto cómo va a seguir, digo, porque yo tengo que tratar de convencer a mi gente para que
Hablando de octubre, ¿verdad?
Estamos hablando de octubre.
Donde hay un escenario también, Rubén, que tiene una candidata a la presidencia de la República, que es Valeria Ripoll, que el propio Partido Nacional, por lo menos varios sectores, cuestionan hasta ahora. ¿Vos qué opinión tenés? Y ato también cómo vas a hacer el trabajo.
A ver, primero que nada, nosotros respetamos muchísimo a una mujer como Valeria Ripoll, que tomó la decisión de pasar de militante de Frente Amplio al Partido Nacional, y eso, digo, son cosas que han sucedido y van a suceder de un lado para el otro, ¿no? Eso, digamos, hoy hemos visto algunos diputados que se fueron de Cabildo Abierto al Partido Colorado, otros de Cabildo Abierto al Partido Nacional. Digamos, esas cosas pasan y se van a seguir sucediendo. De ahí transformarse en candidato a vicepresidenta es un paso, bueno, más que importante. Nosotros no vamos a emitir opinión porque no sabemos en qué circunstancias se da. No sabemos. Sí podemos decir que a mucha gente no le cayó bien.
Exacto.
¿Tá? Porque tampoco podemos ser omisos a lo que la gente del Partido Nacional, uh-huh, digamos, estaba opinando. Yo no puedo hacer un análisis hoy si el aporte es positivo, si el aporte va a ser negativo, porque me parece que es el primer, digamos, la primera situación que, uh-huh, se está dando en las primeras horas del análisis que se está haciendo, y la gente, digamos, después muchas cosas las hago, bueno, a la normalidad, que sí, como así sea. Pero pero bueno, no vamos a emitir opinión porque no sabemos en qué circunstancia, uh-huh, se da. Nosotros no hemos tenido contacto. Recién hoy vamos a estar en el Palacio y tendremos algún contacto con algunos dirigentes, uh-huh, para saber por qué se toma esta resolución. Claro. Hoy, y voy a decir, y lo digo, sí, es real. Y digo, con la gente que nosotros hemos estado en contacto, que son muchos compañeros, y no solamente de nuestro sector, uh-huh, sino del partido, que no fue una decisión que fue tomada, digamos, con el agrado que porque, a ver, no podemos ocultar lo que todo el mundo, no digo todo el mundo, lo que muchísima gente dice.
Sí, está en todos lados, porque, además.
Bueno, están todos lados.
Las reacciones por todos lados.
Eso quiere decir que para el futuro sea positivo, y las aguas digamos, se normalicen, sí, y capaz que da un resultado positivo para el partido, uh-huh, para la fórmula presidencial. No lo sabemos porque hay que ver el proceso
primero. Y la estrategia de campaña también, ¿no?
La estrategia de campaña. Mm. Y hay que escuchar el discurso también de nuestra candidata a la vicepresidencia. Uh-huh. Pero hoy, la realidad es la realidad. Hay y gente... nosotros no podemos decir otra, sí, cosa que no es que lo que, sí, la gente... Que voy a aclarar, y sí, lo digo también, sí, que en mi caso también me sorprendió.
Te sorprendió. Ahora hay gente, de hecho, del propio Partido Nacional que va a votar a Ojeda.
Bueno, por lo menos que dice hoy que va a votar a Ojeda.
Bueno, pero has tenido esa especie de reacción,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Imagino que sí.
De algunos y al frente de otros.
También, bueno, claro, estamos hablando, y claro, me metí en temas de miembros de la coalición.
También, digo, pero a ver, nosotros, obviamente, la idea es decirlos para que eso no pase, y tenemos 4 meses para eso, pero digo, y eso también hay que analizarlo a nivel, uh-huh, departamental, ¿no? Hay que analizarlo, uh-huh, porque me parece que ese análisis hay que hacerlo, que no lo vamos a hacer nosotros ahora y públicamente, pero, uh-huh, pero sí hay que hacerlo, y hay que evaluar muchas, uh-huh, cosas pensando para adelante, pensando que estás... Es decir, cada instancia electoral va dando algunas muestras de lo que puede pasar después, y esta instancia interna condiciona algunas cosas para las nacionales, pero también, uh-huh, las nacionales, porque condiciona algunas cosas para las departamentales.
Ah, ¿qué condiciona? A ver...
No, a ver, nosotros entendemos que el partido tiene que votar lo mejor posible, mm-hmm, siempre, sí, pero sí, en octubre ni que hablar, porque el partido tiene que votar bien en octubre para quedar bien posicionado en mayo, que, mm-hmm, es otra elección, que sin lugar a dudas las situaciones cambian, pero bueno, pero todo condiciona, y unas cosas que no las vamos a decir públicamente, nos parece que serían importantes analizarlas, uh-huh, internamente para evaluar cuál es la mejor estrategia para enfrentarnos nosotros, digamos, porque ahora hay que enfrentar a los partidos políticos.
Exacto.
Hay que enfrentar al Partido Colorado, entiendo, hay que enfrentar al Partido Independiente, uh-huh, hay que enfrentar al Frente Amplio.
Sí.
Entonces hay que ver las estrategias para que el partido salga bien votado en octubre,
sí, claro,
a nivel departamental. Claro. No nos olvidemos que en las últimas 3 elecciones el Partido, uh-huh, Nacional, nos perdimos con el Frente Amplio, sí, a nivel nacional en los meses de octubre, cuando eran las elecciones. Uh-huh. Y esas cosas, digamos, siempre hemos tratado de revertirlas, no hemos podido, pero en la, uh-huh, última tuvimos una posibilidad de revertir, porque en 2 elecciones tuvimos a 6.000 votos.
Sí,
en la,
sí,
elección pasada tuvimos a 2.000 y algo de, uh-huh, votos. Es decir, que entonces teníamos que mantener esa tendencia, uh-huh, de tratar de revertir, uh-huh, digamos, nuevamente, o que el Partido Nacional se posicione nuevamente como
claro,
el mejor votado en octubre. Bueno, para eso tenemos que hacer una estrategia que sea atractiva para la gente. Uh-huh. Y bueno, veremos si podemos lograr.
Claro, cómo te plantás, ¿no? De acá, bueno, ya se reunirán. Decías que hoy tenían una instancia, Rubén.
No, nosotros hoy nos reunimos en Montevideo solamente, digamos, porque tenemos cámara. Uh-huh. Y vamos a estar, y seguramente vamos a estar reunidos con muchos diputados y algunos dirigentes del partido para analizar esta situación. Pero fundamentalmente, nosotros queremos saber qué pasó, porque nos parece importante poder transmitir.
¿Qué pasó con la elección de la vice?
Claro, el análisis que se hace, porque, no se eligió por capricho, yo creo que no se eligió por capricho, y estoy convencido que fue así, que no fue así, que se eligió por capricho, sino que hubo un análisis, digamos, del punto
pero
de vista.
Pero vos no te cierras.
No, yo lo
¿dónde encaja Ripoll en...?
Sin lugar a dudas, ayer me pasaron un análisis, digamos.
Sí, hay análisis hoy también.
Que puede ser de recibo. Pero bueno, nos gustaría saber el análisis oficial.
¿Y quién lleva la palabra en el oficial? ¿Delgado?
No, pero yo creo que hay un equipo. El partido...
No, digo la reunión que tenés hoy.
No, pero la reunión que tenemos hoy es una reunión entre dirigentes, digamos, porque tenemos cámara y vamos a estar reunidos, nada más. No es con Delgado, simplemente es una reunión entre los... para saber cómo seguimos de aquí a la finalización de la... del tema parlamentario, ¿no? En el cual, obviamente quedan algunos temas todavía para tratar, porque este periodo no ha terminado, ¿no?
Sí. Y de ahí el más también armar esa estrategia que hacías referencia. Estábamos repasando, Rubén, reacciones dentro del Partido Nacional, muchas y no conformes, pero lecturas sí. De hecho, también de algunos politólogos que hemos seguido y que se han publicado, ¿no? Que esta elección también de esta candidata puede apresurar aún más el triunfo del Frente Amplio. Son lecturas que imagino que vos las tendrás también, otros las tendrán. Y también conocer, ¿no? Por qué se elige a esta persona, ¿no? Para captar, por allí leía también, quizá el voto más montevideano, por un lado. No sé si compartís, pero por acá aparecen las primeras declaraciones. Quiero compartir algún mensaje, Rubén, contigo, hablando justamente de las internas y aprovechando tu presencia, nos dice por acá una oyente, que las internas sean obligatorias no corre. ¿Se dieron cuenta que no hay interés? Estamos cansados, dice por acá. No sé si vos percibiste eso, teniendo en cuenta un 36% votó, no se llegó, ¿no? Al 40%.
Primero, fue un día muy frío. Yo creo que mucha gente pensaba salir, después no. Y hay gente que, si después que no sale temprano, no sale. Pero sí, puede pasar, sí. El cuestionamiento del sistema político yo creo que está siempre arriba de la mesa, porque la gente quiere que el sistema político solucione las cosas. Y está bien que se piense así. Y puede pasar, puede pasar que haya un tema. Lo que pasa que yo no encuentro, por lo menos yo, otra forma, digamos de encarar la vida política, si no es a través de la democracia y las elecciones.
Tal cual.
Y si alguien cree que hay otra cosa mejor, que lo diga. Yo creo que y la posibilidad de cambiar lo que alguien cree que está mal es en base a las elecciones. No tenemos otra
exacto
forma.
Exacto.
Y si yo estoy cansado de algo o no me gusta algo, capaz que elijo a alguien que crea que no creo que política todos seamos malos.
Claro, no pasaría también por una autocrítica, ¿no? Atracción, hay mucha gente que reclamó, por ejemplo, que faltó debate, faltó intercambio. Quizá darle a la población, ¿no? Capaz que ese cansancio viene por ahí también, ¿no?
Lo que pasa
temas puntuales a debatir.
Sí, pero las elecciones internas son internas. Y es muy difícil.
Y si son internas, que la defina, Rubén, cada partido, entonces.
Sí, pero.
Y después se va a octubre.
Sí, puede pasar.
En elección obligatoria.
Puede pasar. Yo creo que. Las elecciones, primero, son libres. Porque acá, si no votamos todo el mismo día, puede pasar que tomemos. Vamos a suponer, nosotros, había un comentario, si gana Carolina Cosa es más fácil para el Partido Nacional, ¿está?
Sí.
Si vos haces una interna solo el Frente Amplio, capaz que va gente que pertenece al Partido Nacional a incidir, y me parece que eso no está bueno. Lo mismo pasaría si el Partido Nacional hace una elección libre y la gente va, solo el Partido Nacional, hay capaz que gente de otros partidos que nunca te va a votar, pero sí quiere incidir y capaz que te va a incidir. Entonces me parece que las elecciones internas son quienes quieren ir a votar van y quienes no quieren ir a votar no van. Nadie está obligado a ir a una elección interna. Me parece, a mí me da la impresión, y me parece que está bien que no sean obligatorias las elecciones internas. Las nacionales son otra cosa, las departamentales también, y tener la posibilidad de ir y votar en blanco y de votar anulado y no votar a nadie también, porque esa posibilidad se da.
Entonces, sí, pero fíjate, también para eso directamente no vas, porque si son obligatorias, no son obligatorias, qué sé yo, ¿cuánta lectura no se puede hacer?
No, por supuesto, y a ver, en muchos países son obligatorias, pero no tenés multa, no tenés pena, y va 50, 70% en algunos países.
Sí.
Digo, pero bueno, yo creo que cada instancia electoral se defiende la democracia, que nosotros creo que es de las cosas más importantes que tenemos que defender. Más allá, obviamente, de la opinión de cada...
Sí, sí, ¿no? Estamos de acuerdo.
Que es libre y legítimo, ¿no? Pero la democracia te permite esa libertad de expresarte.
Estamos
eso
de acuerdo,
también,
Rubén.
Que cada uno diga lo que entiende que tiene que decir, ¿no?
Uh-huh. Para preguntarte, Rubén, capaz que tengo que volver un poco al principio de la nota porque, bueno, no me dejaron pasar un aviso. ¿Cuál es la salida que tiene la interna del SUMAT? Entonces, si se debate un encolumnamiento, ¿cuál es la salida?
Y sentarnos a conversar, cosa que no hicimos antes, porque nosotros lo pedimos y no se nos dio esa posibilidad. Y no estoy culpando a nadie.
Bueno, pero me decís sentarnos a conversar, pero ¿cuál es la salida?
Y bueno, sentarnos a conversar de las cosas que han pasado y cómo seguimos para adelante, porque digo... digamos, si la idea es seguir con el SUMATE, cosa que nosotros estamos de acuerdo, y no vamos a irnos del SUMATE, y ni aire fresco, y eso que quede bien claro, no estamos pensando en salirnos para otro sector, no, pero estamos 100% en este sector, 100% convencidos que Ana tiene que ser la próxima candidata, que va a ser intendente, eso no tengo duda, pero bueno, también, porque las reglas de juego no pueden ser para unos sí, para otros no, porque o las respetamos todos o no la respetamos ninguno, porque respetarla a medias y cuando solo te conviene, bueno, es más complejo. Porque, a ver, nosotros los dirigentes, porque si no terminamos, digamos, creyéndonos que nosotros somos superpoderosos y que con la gente vamos a hacer lo que queremos, nosotros los dirigentes mañana ponemos nuestro nombre y cumplimos con lo que se... el acuerdo, más allá que el otro no sé. Pero ¿y qué hacemos con la dirigencia, con los militantes, con la gente, que también son parte del SUMATE. Uh-huh. También son parte del SUMATE. El SUMATE no somos solo los que figuramos en las listas y los que vamos en los primeros lugares. El SUMATE, los partidos, las agrupaciones, es mucha gente, que también tenemos que darles alguna respuesta porque sucedieron algunas cosas que se decían que no iban a pasar. Entonces... yo le tengo que explicar hoy a la gente que no le permití abrir listas departamentales, ¿por qué no le permití abrir listas departamentales? ¿Cuántos así lo hicieron? Y que si hicieron su aporte. Yo no sé si esos 830 votos de la lista 21 iban a votar todos al mismo candidato a nivel de las internas. No lo sé, porque nadie lo sabe. Ahora, que empujaron para eso, empujaron. Y que se excedieron los límites... que estaban previstos, ya lo sabíamos desde antes y nosotros lo hicimos saber y se nos dijo no, que no iba a ser así, digo, y los números hoy lo cantan, no lo cantan los números, lo cantan la publicidad que había, que se llenó de publicidad, no solamente en San José, hubo en Punta Valdés, hubo en Libertad, ni que hablar en Ciudad del Plata, pero en Ciudad del Plata estaba permitido. Entonces esas cosas que hoy uno ve, digamos, que incidieron en el resultado y que no estaban plasmadas en las reglas de juego, bueno, no tiene que sentarse a conversar y decir, bueno, decir, y tenemos el derecho de decir, se armó algo para que nos ganaran. Eso, tengo la plena seguridad que fue así. ¿Qué es legítimo que alguien arme algo para que te gane? Sí, es legítimo. Pero también hubo reglas de juego que no se respetaron. Y nosotros, solo 404... y nadie nos puede decir lo contrario, en cada rincón del departamento, sabiendo que era más difícil en algunos lugares, y Ciudad del Plata era más difícil porque los compañeros que nosotros, que iban a la 404, en la lista no se veían, digamos, porque iban en lugares, algunos, otros ni siquiera iban en la lista. Entonces es más difícil esas cosas, porque si vos llevas una lista local, entre comillas, en algunos lugares tenés más posibilidades, porque la posibilidad de incidencia es mucho mayor. Y esas cosas, todos sabemos que son así. Y nosotros no se nos permitió, y nosotros tampoco, es decir, ni siquiera lo consultamos, porque nosotros entendíamos que no lo debíamos ni hacer, porque sabíamos que eso no debía pasar. Entonces, otros te echaron y siguieron, y bueno, y eso no era lo previsto, pero digo, y no estamos llorando, no estamos, digamos, haciendo catarsis, estamos diciendo que hay cosas que hoy se nos dice, hay un compromiso en columnamiento, pero había otros compromisos que no se cumplieron. Entonces nosotros queremos sentarnos a conversar y ver cómo vamos a seguir, porque yo también tengo que salir mañana a explicarle a la gente que esas cosas que pasaron, digamos, las dejamos pasar por alto y nos van a reprochar, porque ya nos están reprochando. Digamos, y no estamos, digo, porque a ver, el conteo de votos ya está, la diferencia ya está, pero cuando nos encontramos ante estas situaciones, decir, bueno, pero lo que nosotros decíamos, que había de alguna forma algo que se armó, bueno, bueno, lo lograron. Que de alguna forma es. Pero bueno, insistir. Bueno, la idea nuestra es sentarnos a conversar. Nosotros no vamos a estar esta semana porque no vamos a estar hasta domingo. Seguramente va a ser la semana que viene. Y esta idea es conversar, analizar y ver qué resoluciones se toman. Porque digo, en esto también hay que tomar resoluciones. Que no nos podemos extender hasta el mes de septiembre, ¿no? Sino que tenemos que, yo creo que los primeros días de agosto tiene que estar cerrado todos los temas, porque bueno, hay que encarar una campaña nacional. Seguramente en algún momento va a estar llegando por aquí la fórmula presidencial, que no tengo ni idea cuándo va a ser, pero bueno, porque acá queda, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Uh-huh. Menos de 4 meses ahora tenemos para encarar esta campaña nacional, que va a ser tan dura y tan intensa como la campaña interna, ¿no? Y ya compitiendo contra otros partidos políticos, que eso es lo que tenemos que visualizar y decir cómo el partido se prepara, no solo en lo departamental, sino a nivel nacional, para enfrentar a los demás y contener, es decir, porque ahora lo que hay que pensar es cómo contenemos a esa gente que hoy está diciendo que no va a votar al partido.
Claro, cómo la retenés, ¿no?
Eso, cómo hacemos trabajar a algunos militantes y cómo a esa gente le decimos que el Partido Nacional tiene que ser atractivo a nivel departamental y a nivel nacional, porque digo, cuando digo a nivel departamental, digo cómo vote el partido en octubre, no estoy hablando en mayo, que yo creo que ese tema para nosotros está totalmente laudado desde hace muchísimo tiempo.
Gracias, Rubén, por habernos
acompañado. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó, que nos ha acompañado siempre y que nos dio una mano en un día muy especial, pero que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que nos dio el respaldo, que fueron muchos. Nosotros, ustedes nos preguntaban, los periodistas nos preguntaban, que pensamos, nosotros siempre dijimos que íbamos a votar muy bien. No sabíamos que íbamos a votar los demás. Pero votamos muy bien, superamos por 1000 votos o 1000 voluntades la elección anterior, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio y con nuestros recursos. Porque también eso, los recursos de la lista 50 fueron recursos genuinos y recursos que nosotros, digamos, fueron de los militantes y de los compañeros. Del aporte que hicieron, que también eso tengo que reconocerlo, porque la campaña electoral no es barata, y fue con recursos propios. Y esas cosas también hay que valorarlas y hacerles saber a los compañeros que uno las valora y que obviamente. Entonces, después, cuando pasan estas cosas, por lo menos tenés que decir cómo se dieron, porque me parece que es defender a la gente que nos defendió a nosotros. Uh-huh.